Juan capítulo 14, vamos a leer los versículos del 15 al 20 que nos dice la Escritura: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Podríamos prescindir de todo el vocabulario de la teología técnica acerca de la Trinidad, parte del cual hemos estado viendo, si todos estuviéramos de acuerdo en que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son un solo Dios, y a la vez sostener que el Hijo no es el Padre, ni el Espíritu Santo es el Hijo, sino que son tres personas en un mismo ser o esencia. Tres personas en un mismo ser o esencia. En el plan de la creación y en el plan de la redención hablamos de la subordinación de unas personas de la divinidad con respecto a otras. Por ejemplo, aunque Dios, el Hijo, es coeterno y es coesencial con el Padre, es decir, tiene la misma eternidad y la misma esencia, en la obra de redención es el Padre quien envía al Hijo al mundo. El Hijo no envía al Padre. Del mismo modo, el Espíritu Santo es enviado por el Padre y procede del Hijo. Procede del Padre y del Hijo. El Espíritu no envía al Padre, el Espíritu no envía al Hijo. Así también, el Hijo y el Padre no proceden del Espíritu, sino que el Espíritu procede del Hijo y del Padre. En la obra de redención, así como el Hijo está subordinado al Padre, el Espíritu Santo está subordinado tanto al Padre como al Hijo. Estar subordinado en la obra de redención no significa que sea inferior una persona de la Trinidad a la otra. El Hijo y el Espíritu Santo son iguales al Padre y son iguales entre ellos en ser, en gloria, en dignidad y en poder. Son iguales. Por eso decimos, cuando hablamos de cómo Dios salva, cómo Dios tiene establecido el orden de la salvación, que intervienen las tres personas de la Trinidad: el Padre llamando a aquellos que en su decreto eterno y secreto ha ordenado para la vida, el Hijo muriendo por aquellos a quienes el Padre le ha dado para impartirle su justicia y declararlos justos delante del tribunal divino, y el Espíritu Santo haciendo una obra regeneradora, llevando a cabo el nuevo nacimiento, resucitando al que está espiritualmente muerto y dándole vida juntamente con Cristo. Estas son las tres personas de la Trinidad trabajando juntos para la salvación del pecador. Esta es la obra de la redención, una obra que se llama o que se llevó a cabo mediante el pacto de gracia, en el cual las tres personas de la Trinidad firmaron cómo tenía que llevarse a cabo este pacto, y lo hicieron sin tener en cuenta las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino que se llevó a cabo por la misericordia de Dios, es decir, sin que nosotros hayamos participado en absoluto en esa obra de redención, sin que se nos haya pedido nuestro consentimiento, sin que hayamos podido ejercer nuestra voluntad antes de que el mundo fuera creado, el Cordero ya había sido inmolado para la salvación de aquellos a quienes Dios Padre llamó a la vida. Que estamos hablando de la misma persona cuando la Escritura se refiere al Espíritu Santo, que cuando habla del Espíritu de Dios o cuando menciona el Espíritu de Cristo, es evidente por los textos que son abrumadores. Que Cristo se refiere a la tercera persona de la Trinidad cuando promete su presencia en medio de los creyentes es algo también evidente. Mateo 28, 19, dice allí el Señor: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos, fijaos lo que dice, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Aquí nos dice el Señor que Él estará con nosotros hasta el fin del mundo, pero el Señor se iba, entonces, ¿cómo iba a estar con nosotros si el Señor se iba? Evidentemente estaría con nosotros a través del Espíritu Santo. Gálatas 2:20: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Mientras los debates que tenían que ver con la deidad de Cristo han sido realmente encarnizados, ha habido comparativamente poca controversia en cuanto a la deidad del Espíritu Santo. La Biblia representa tan claramente al Espíritu Santo poseyendo atributos divinos y ejerciendo autoridad divina, que desde el siglo IV su deidad ha sido raras veces negada. En las Escrituras encontramos una alusión frecuente a la deidad del Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, lo que se dice de Dios es dicho también del Espíritu de Dios. Lo que se dice de Dios es dicho del Espíritu de Dios. Las expresiones Dios dijo y el Espíritu dijo son intercambiables en repetidas ocasiones. Los mismos fenómenos ocurren también en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, si nos vamos a Isaías 6:9, Dios habla y dice: ve y di a este pueblo. Empieza así el texto. Pues el apóstol Pablo cita este mismo texto en Hechos 28:25 y lo presenta diciendo: bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo: ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Por lo tanto, vemos que aquí el apóstol atribuye el hablar de Dios, cuando en Isaías dice que Dios habló y dijo, el apóstol atribuye ese hablar de Dios al Espíritu Santo. Bien dijo el Espíritu. Del mismo modo, el apóstol declara que los creyentes somos templo de Dios, porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Dice Efesios 2:22, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu, o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros. Y en Romanos 8, versículo 9, nos dice allí el apóstol: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Fijaos cómo aquí se intercambian las tres definiciones del Espíritu Santo: Espíritu Santo, Espíritu de Dios, Espíritu de Cristo. Pero si Cristo está en vosotros, es decir, si el Espíritu de Cristo mora en vosotros, es decir, si el Espíritu Santo está en vosotros, en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Si el Espíritu Santo no es Dios, como también algunos afirman, ¿cómo podríamos ser llamados correctamente que somos templo de Dios? Simplemente porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Uno podría responder a esta pregunta argumentando que el Espíritu Santo es enviado por Dios y por lo tanto representa a Dios. Y esto significaría simplemente que donde Dios está representado por uno de sus agentes, podría decirse que Dios está allí. Pero llegar a esta conclusión es jugar irresponsablemente con el significado del texto. A lo largo de la Escritura, el Espíritu Santo es identificado con Dios mismo. No es meramente retratado como un representante a quien Dios comisiona para llevar a cabo alguna acción, sino que se le atribuyen poderes y atributos divinos. En Hechos, capítulo 5, versículos 3 y 4, leemos: Pedro dijo: Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo y quedarte con tu parte del precio del terreno? No has mentido a los hombres, sino a Dios. ¿Por qué ha llenado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Por lo tanto, aquí el apóstol está atribuyendo el mismo ser a la divinidad. Hay una relación inmediata entre las personas del Espíritu Santo y Dios. Una mentira dirigida al Espíritu Santo es una mentira dirigida a Dios. Cristo y los apóstoles describen repetidamente al Espíritu Santo como uno que posee perfecciones y atributos divinos. Recordaréis que la blasfemia contra el Espíritu Santo es considerada como el pecado imperdonable. Si el Espíritu Santo no fuera Dios, sería muy improbable que la blasfemia contra el Espíritu Santo fuera considerada imperdonable si no fuera Dios. Pero es imperdonable porque el Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo es omnisciente, un atributo divino. Él lo sabe todo. La omnisciencia es una marca distintiva de la Deidad, no de las criaturas, sino de la Deidad, del Creador. Las criaturas estamos limitadas por el tiempo y el espacio, y estos límites nos imponen una restricción sobre el alcance del conocimiento que nosotros podemos poseer. No podemos conocerlo todo. De hecho, hay muchas cosas que se nos escapan a nuestra mente. Pablo declara el Espíritu en 1 Corintios 2:10, el Espíritu todo lo escudriña, aun las profundidades de Dios. Porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? De igual manera, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios. El Espíritu Santo no solamente es omnisciente, sino que es omnipresente. El salmista pregunta de forma retórica en el Salmo 139 que leíamos, versículo 7, ¿a dónde me iré de tu Espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Y notamos en este pasaje que la presencia del Espíritu Santo es identificada con la presencia de Dios. Donde está el Espíritu, allí está Dios. Y la pregunta retórica planteada por el salmista implica que alguien que estuviera huyendo de la presencia de Dios no podría alcanzar ningún lugar que estuviera fuera del alcance de su presencia. Dios está en todos sitios. Dios está en todas partes. El Espíritu Santo está en todas partes. Es omnipresente. Y una vez más, tenemos que decir que estos atributos pertenecen al ser de Dios y que no son compartidos por las criaturas, ni siquiera por los ángeles, que son seres espirituales, tienen la capacidad de estar presentes en más de un lugar al mismo tiempo. Y los ángeles, entre los cuales también debemos incluir a Satanás, que es el ángel caído, y todas sus huestes, son espíritus, pero están limitados. Son espíritus finitos, porque son criaturas. Ellos siguen estando atados por el espacio y el tiempo. Pertenecen al orden de la creación de las criaturas. Ningún ser creado es omnipresente ni es omnisciente. Satanás no está en todos los sitios a la vez. Evidentemente tiene mucha información acerca del hombre porque sus súbditos le tienen bien informado, pero no porque él pueda estar en todos los lugares a la vez. Es una criatura, es un ser creado. El Espíritu Santo es omnisciente, es omnipresente y es eterno. Jamás hubo un momento en que el Espíritu de Dios no existiera. Además, el Espíritu de Dios es omnipotente y todopoderoso. En la Escritura notamos que el Espíritu opera mediante obras especiales, que son la clase de obras que solamente Dios puede llevar a cabo. Hace cosas que solamente Dios puede hacer. Y lo vemos tanto en la obra de la creación como en la obra de la redención. Cuando pensamos en la obra de la creación, normalmente pensamos en ella en cuanto a la actividad de Dios Padre. Dios creó los cielos y la tierra y solamente pensamos en Dios Padre. Sin embargo, si miramos minuciosamente en la Escritura, vamos a ver cómo se nos revela que la obra de la creación es atribuida también a las tres personas de la Trinidad. Mientras Juan describe al Cristo preencarnado, al Verbo, al Logos, que decíamos la semana pasada, nos dice en Juan 1:3, todas las cosas fueron hechas por medio de él, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Por lo tanto, atribuye poderes de la creación a la persona de Cristo. Cristo estaba creando. Pablo repite esta enseñanza de Juan cuando escribe en Colosenses 1:16, porque en él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas, y en él todas las cosas subsisten. En él todas las cosas tienen la existencia. Si él no estuviera, todas las cosas morirían. De la misma manera, la Biblia incluye al Espíritu Santo en la obra de creación. Génesis capítulo 1, versículos 1 y 2. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, las tinieblas cubrían la superficie, la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Allí estaba el Espíritu de Dios, moviéndose. La actividad del Espíritu Santo en la creación es mencionada también frecuentemente en la Escritura. Por eso el salmista, en el Salmo 104, versículo 30, nos dice, envías tu Espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. Todas las cosas son creadas por tu Espíritu. Es quien da vida y sustento a todo lo que existe. Job mismo declara, el Espíritu de Dios me ha hecho y el aliento del Todopoderoso me da vida. Nuevamente reconociendo el poder creador otorgado a la persona del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, por tanto, es el dador de la vida. Él es la fuente de poder también para la concepción de nuestro Señor Jesucristo en el vientre de María. Nos dice Lucas capítulo 1, versículo 35. Respondiendo el ángel le dijo a María: el Espíritu Santo, fijaos cómo determina qué persona de la Trinidad será la que se ocupe de este asunto, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Hijo de Dios. El Espíritu Santo es también quien ungió a los profetas en el Antiguo Testamento, quien ungió a los jueces, a los reyes, ungió también a nuestro Señor Jesucristo para su ministerio. En el Nuevo Testamento, el Espíritu Santo es la fuente de poder para la resurrección de nuestro Señor Jesucristo de entre los muertos. Romanos 8:11. Fijaos toda la obra creadora y toda la obra de vida que lleva a cabo el Espíritu Santo. Romanos 8:11. Pero si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, es decir, el Espíritu Santo que resucitó a nuestro Señor Jesucristo de los muertos, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, también dará vida a vuestros cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en vosotros. Es decir, el mismo poder que actúa en Cristo para levantarle de los muertos es el que actúa en aquellos que son llamados por Dios a la vida eterna. El Espíritu Santo levanta de los muertos a todos aquellos a quienes Dios decretó y llamó para la vida. El Espíritu también despliega su poder para llevar a cabo cosas que Dios solamente puede hacer. Solo Dios puede dar vida, y es el Espíritu Santo el que da vida. Y hablando de la relación de Dios con Abraham, Pablo escribió en Romanos 4:17, como está escrito: te he hecho padre de muchas naciones delante de aquel en quien creyó, es decir, Dios, que da vida a los muertos y que llama a las cosas que no son como si fueran. Dios da la vida, Dios crea la vida. El Espíritu Santo también es el que hace y lleva a cabo este gran milagro de restaurar a la vida lo que estaba muerto. Generar vida a partir de la muerte y crear algo a partir de la nada requiere el poder omnipotente de Dios. Ninguna criatura puede producir algo a partir de la nada. Es imposible. Ninguna criatura puede generar vida a partir de la muerte. Es imposible. Ninguna criatura puede reavivar un alma que está espiritualmente muerta y sacarla a la vida. Es imposible. Todas estas acciones requieren el poder de Dios. Todas estas cosas son realizadas por el Espíritu Santo. Las Sagradas Escrituras nos presentan también al Espíritu Santo como un objeto de adoración. Y la inclusión del Espíritu Santo en la fórmula del Nuevo Testamento para el bautismo, bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, es bastante significativa respecto a lo que nos habla. Juan Calvino nos dice lo siguiente respecto a esta fórmula del bautismo, bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice Calvino: San Pablo de tal manera enlaza y junta esas tres cosas, Dios, fe y bautismo, que argumentando de lo uno a lo otro concluye que así como no hay más que una fe, igualmente no hay más que un Dios, y puesto que no hay más que un bautismo, no hay tampoco más que una fe. Y así, si por el bautismo somos introducidos en la fe de un solo Dios para honrarle, es necesario que tengamos por Dios verdadero a aquel en cuyo nombre somos bautizados. Y no hay duda de que Jesucristo, al mandar bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ha querido declarar que la claridad del conocimiento de las tres personas debía brillar con mucha mayor perfección que antes. Porque esto es lo mismo que decir que bautizasen en el nombre de un solo Dios, el cual con toda evidencia se manifiesta en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Así pues, ¿qué es lo que quiso decir Cristo cuando mandó bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sino que debíamos creer con una misma fe en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo? ¿Y qué es esto sino afirmar abiertamente que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son un solo Dios? Ahora bien, si debemos tener como indubitable que Dios es uno y que no existen muchos dioses, hay que concluir que el Verbo o Palabra y el Espíritu no son otra cosa sino la esencia divina. Es decir, las tres personas son Dios: Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Espíritu Santo es incluido no solamente en la fórmula del bautismo, cuando el Señor nos manda a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sino también en la bendición apostólica que el apóstol Pablo nos da en 2 Corintios 13, 14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Las tres personas de la Trinidad son anunciadas aquí en esta fórmula de bendición para el pueblo de Dios. Concluimos, por tanto, que la Biblia le da una identidad, le da deidad, le reconoce deidad al Espíritu Santo. El Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo es una persona. Es por esta razón que Cristo puede hacer esta promesa a su pueblo: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Puede hacer la promesa que dice aquí Juan 14 y 19: todavía un poco más y el mundo no me verá, pero vosotros me veréis. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. Este gran aliento, que el Señor ubique esta promesa precisamente cuando nos está hablando del Espíritu Santo y del cuidado que Él va a tener hacia su pueblo. El Dios eterno permanece al lado de su pueblo y los defiende. El Dios eterno ha prometido: nunca os dejaré ni os desampararé. Esta es la promesa que sigue haciendo Cristo: nunca os dejaré ni os desampararé. Y debemos mantener nuestra mente serena, sabiendo que Dios está al lado de su pueblo, que no nos ha abandonado, que no nos ha desamparado y que no se olvida de nosotros. Isaías 49. Sión dijo: me dejó Jehová y el Señor se olvidó de mí. Y hace una pregunta retórica: ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque ella se olvide, yo nunca me olvidaré de ti. He aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida, delante de mí están siempre tus muros. ¿Cómo se va a olvidar nuestro gran Dios y Salvador de aquellos por quienes Dios en su amor llamó? Aquellos para quienes Cristo murió y aquellos a quienes el Espíritu Santo resucitó. ¿Cómo va a olvidarse Dios de su pueblo? Tenemos, por tanto, que traer a nuestra memoria, como el Señor está haciendo también aquí, trayendo a la memoria de los discípulos, tenemos que traer a nuestra memoria sus promesas y recordar que cuando estemos pasando por valle de sombra y de muerte, será simplemente eso, sombra, valles de sombra. Los enemigos del alma procurarán atemorizarnos, pero no podrán llegar más allá de ser una simple sombra, porque pasamos por valles de sombra y de muerte, pero son sombra. Las sombras en la noche nos pueden causar mucho miedo, pero no nos pueden hacer daño. Las distintas situaciones por las que estamos pasando en este mundo nos pueden atemorizar, pero no nos pueden dañar. No pueden quitarnos lo más importante que hay en nosotros, y lo más importante que tenemos es la salvación. Y frente a la salvación, todo lo demás es basura, pues la salvación no nos la pueden quitar. Pero conviene recordar que el Señor no nos promete librarnos de pasar por situaciones difíciles en este mundo. No nos promete librarnos de aflicciones ni de pruebas, pero sí que nos promete darnos consuelo, darnos su fuerza, darnos su amparo y darnos su presencia. Y esta es su promesa. Esta es su promesa: porque yo vivo, vosotros viviréis. Su promesa tiene un alcance que nos permite estar confiados, porque no solamente nos ampara y nos consuela en este mundo, sino que también nos dice el Señor por medio del salmista en el Salmo 48, versículo 14: porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Él nos guiará no solamente cuando estamos en este mundo, sino que cuando atravesemos el umbral de este mundo para dirigirnos a nuestra patria celestial, allí Él también estará guiando nuestro camino y nos hará entrar en nuestra verdadera morada, aquella a la que Cristo fue para preparar un lugar para nosotros. Todavía un poco más, dice el Señor, y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. La última vez que el mundo vio a nuestro Señor, al Señor de la Gloria, fue cuando estaba clavado en la cruz del Calvario, la cruz de la vergüenza. Allí parecía que todo se había acabado. Allí los enemigos de Cristo se estaban frotando sus manos, pensando que por fin habían acabado con aquel que era su más terrible dolor de cabeza. Sus más íntimos colaboradores, sus discípulos, habían huido despavoridos ante la muerte de Cristo. Aquel que arrastraba a las masas con sus predicaciones se encontraba allí desamparado, solo y siendo objeto de la burla y del escarnio y del menosprecio de sus enemigos. Esta es la imagen que quedó grabada en la mente de sus enemigos. Por fin lo hemos derrotado. Por fin hemos acabado con él. ¿Sabéis que después de su resurrección, nuestro Señor solamente apareció a los suyos? Solamente a los suyos. No apareció a sus enemigos. No dio muestras de haber triunfado sobre la muerte. Apareció a los suyos. No manifestó su gloria para aquellos que eran hostiles al Evangelio y que eran enemigos de la verdad. Pero habrá otro momento en el que el mundo lo verá de nuevo. Y será en esta ocasión cuando se cumplirán todas las profecías que nos hablan acerca de su segunda venida. Todo ojo le verá, todo ojo le verá. Todos los hombres sabrán quién era verdaderamente aquel que fue crucificado. Todos sabrán quién fue aquel que fue desechado y despreciado entre los hombres. Aquel que fue llamado varón de dolores, experimentado en quebranto. Lo sabrán cuando ven cómo se sienta en el gran trono blanco para juzgar al mundo según su ley. Aquel que vino, por tanto, en humillación, vendrá otra vez en gloria y en poder para juzgar a los vivos y a los muertos. Dice el apóstol Pablo en 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 7, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Esa es la eterna perdición que recibirán, la exclusión de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Este gran acontecimiento universal cerrará el ciclo de la vida del hombre sobre la tierra. La segunda venida de Cristo, una venida visible, una venida real, será la que marque el fin del mundo tal y como nosotros lo conocemos hoy. Todavía un poco más, y el mundo no me verá, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Ellos lo vieron cuando estaba hablándole el Señor de todas estas cosas. Ellos lo vieron de nuevo cuando resucitó de los muertos y se presentó delante de ellos en su cuerpo glorificado. Lo vieron cuando subió al cielo hasta que una nube los ocultó de su vista. Lo estuvieron viendo a través de la fe durante todo su peregrinaje sobre este mundo después de que el Señor se sentó a la diestra de Dios. Allí en Hebreos 2:9 nos dice: vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles en su humanidad, a Jesús coronado de gloria y de honra. Lo vemos en su posición de poder y de autoridad, por encima de todo nombre que se nombra. Ellos lo ven ahora, aquellos que estuvieron con nuestro Señor, lo ven ahora, porque están delante del Señor. Y lo verán en su segunda venida. Dice 1 Juan 3:2, sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y lo verán por siempre jamás, porque está escrito también en Apocalipsis 22, y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estarán en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estarán, y sus nombres estarán en sus frentes. Por siempre jamás los hijos de Dios estarán sirviendo y adorando a nuestro Señor Jesucristo. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. La vida que nos ha sido dada por el Espíritu Santo, la vida que tenemos mediante el poder de Dios que nos ha levantado de los muertos, la vida que tenemos en Cristo, quien por su muerte nos dio la vida y nos declaró justos y sin mancha delante de Dios, esta vida no puede ser destruida. No puede ser destruida. Ningún enemigo puede atentar contra esta vida que nos ha sido dada en Cristo. Absolutamente nada puede hacer que la salvación que me ha sido dada en Cristo pueda ser mermada, pueda ser robada o pueda ser destruida. Imposible. Ninguna cosa creada, nos dice la Escritura, nos puede apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ninguna cosa creada, nada. Por tanto, mi vida está segura en Cristo. Porque Él vive, yo vivo. Porque Él vive, yo vivo. No depende de mí, no depende de mi voluntad. Si yo estoy verdaderamente en Cristo, no depende ni siquiera de mi pecado, ni de mis caídas, ni de mis debilidades. Nada puede alterar esa realidad, porque depende del poder de Dios, depende de la gracia de Dios, depende de la misericordia de Dios, depende de las promesas de Dios, depende del sacrificio perfecto de Cristo. Es una vida la que Dios otorga a su pueblo que nunca podrá destruirse. No puede destruirse porque allí no participamos nosotros. No participamos nosotros, sino que participa la voluntad única de Dios para llamar a las cosas que no son como si fueran. Esta verdad expresada por Cristo se desarrolla a lo largo de las Escrituras. Y allí el Espíritu Santo nos muestra que los creyentes estamos tan íntimamente unidos con Cristo que compartimos esa vida con Él, compartimos su reino y compartimos la herencia. Dice Juan 14:20, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Hay una unidad también, una relación con la divinidad. La primera referencia que nos hace la Escritura ese día fue el día de Pentecostés, cuando Cristo vino por medio de su Espíritu a morar con sus discípulos y dieron testimonio a todos los que estaban en Jerusalén en aquellas fiestas. Fue entonces cuando ellos tuvieron conciencia de la unidad que tendrían con Cristo. La última referencia a la que se refiere el texto, sin ninguna duda, es al día de la manifestación gloriosa de Dios, cuando conozcamos tal y como somos conocidos. Entonces serán desvelados todos los misterios. Ahora estamos hablando del misterio de la Trinidad, de muchos misterios que aparecen en las Escrituras, pero entonces serán desvelados todos los misterios. Entonces podremos hacer nuestra también la oración del salmista, cuando tras ser liberados de la esclavitud de Babilonia, él exclama allí en el Salmo 126, cuando seamos librados, entonces nuestras bocas se llenarán de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos, grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Entre tanto, que llega ese día al cual también los israelitas estaban esperando, su día de liberación, y al cual el Israel espiritual también está esperando, el día de liberación. Entre tanto que llega, tenemos que correr con paciencia la carrera. Tenemos que andar en este mundo como peregrinos. Tenemos que recordar continuamente que esta no es nuestra patria, sino que esperamos, según su promesa, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Y será entonces cuando podremos recibir esas moradas celestiales que Cristo fue a preparar para nosotros. Esa es su promesa y en sus promesas confiamos. Vamos a terminar en oración.